José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Bienvenidos, muy buenas tardes. Aquí estamos abriendo este espacio del espejo, como siempre, para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra iglesia. Y hoy, en nuestra línea editorial, queremos recoger la última homilía del Papa en su viaje a México. Cuando Francisco decidió en primera persona, porque así fue, las etapas de este viaje, marcó con lápiz rojo Ciudad Juárez, ciudad fronteriza en la que caben muchas palabras clave de su pontificado: periferia, descarte, lágrimas, pero también misericordia y conversión. En la explanada de la feria, esa explanada abierta al otro lado de la frontera, el Papa ha evocado el duro camino de miles de migrantes esclavizados y extorsionados, y ha querido perfilar sus nombres y sus historias, las de los jóvenes que se convierten en carne de cañón sin encontrar resquicio para salir de la espiral de la violencia o del infierno de las drogas, la de tantas mujeres a las que en esa ciudad se les ha arrebatado injustamente la vida. Francisco, con su denuncia, quería, y así lo dijo, suscitar las lágrimas, lágrimas que son antesala de la conversión. Para iniciar de nuevo la vida hay que partir de lo que ya está sano, de lo que ya humaniza, diríamos también diviniza, cada día esa ciudad. Gente que se juega la vida en defensa de los derechos de los migrantes, monjas que custodian a los más débiles, curas y laicos que defienden esa vida que llega sin resuello a la frontera, que la alivian y acompañan. El Papa ha traído a los juareños, a todos los mexicanos, una caricia de la misericordia de Dios y con ella un cimiento firme para la esperanza. Arranca el tiempo del espejo. Como siempre, vamos a tomar nota de las principales noticias que tenemos sobre la mesa, que luego les vamos a ampliar en la parte final de nuestro programa. Con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Pues empezamos la actualidad con el final del viaje apostólico del Papa Francisco a México.
En torno a las 3 de la tarde está prevista la llegada del avión del Papa al aeropuerto de Chapingo tras la multitudinaria misa de ayer en Ciudad Juárez, en la frontera, en la que cada día miles de personas tratan de alcanzar la tierra prometida de Estados Unidos. Allí el Papa denunció ese camino de injusticia, esclavitud, secuestro y extorsión que sufren quienes salen huyendo de la pobreza y la violencia por el narcotráfico y el crimen organizado, que se ceba especialmente en los más jóvenes.
Injusticia que se radicaliza en los jóvenes. Ellos, carne de cañón, son perseguidos y amenazados cuando tratan de salir de la espiral de violencia y del infierno de las drogas. ¿Y qué decir de tantas mujeres a quienes les han arrebatado injustamente la vida?
Después de este gran tema, apuntamos otras noticias de este jueves 18 de febrero.
El arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Osoro, ha reclamado un pacto de Estado en educación centrado en el bien de las personas y no en intereses ideológicos. También el cardenal Cañizares, arzobispo de Valencia, dice en una carta a los profesores de religión que defenderá con todas las armas legítimas a su alcance la enseñanza religiosa en la escuela, que pide, eso sí, se haga con la máxima calidad. Los obispos de las diócesis catalanas han expresado su compromiso para luchar contra la plaga de abusos a menores y ofrecen su apoyo, atención y acompañamiento a las víctimas. Y en la Fundación Pablo VI de Madrid se presenta esta tarde Luigi Giussani, su vida, la primera biografía del fundador del movimiento Comunión y Liberación, que ha escrito Alberto Saborana.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias que ahora les hemos anunciado las ampliamos en el tramo final del espejo. Les invitamos ya a que las sigan a través de nuestro portal cope.es o bien en nuestras redes sociales, en Twitter, @religion_cope, y en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Les recuerdo especialmente todos los textos, audios y fotos de ese memorable viaje del Papa Francisco a México. Hoy nos acercaremos en la segunda parte del programa hasta Toledo para conocer la iniciativa conocida como Domus Misericordiae, enmarcada en la cuaresma de este año de la misericordia. Va a estar con nosotros Jesús Robledo, que es el director del Secretariado de Nueva Evangelización de la Archidiócesis Toledana. Y ahora, tiempo para conocer las novedades, buenas novedades, en el cine, que nos trae como siempre Ninfaguat. Muy buenas tardes, Ninfa.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy nos traes una película que nos traslada, nos lleva hasta el mundo del deporte.
Sí, del fútbol americano en concreto. Es un drama dirigido por Peter Landesman, una coproducción de Australia, Reino Unido y Estados Unidos, que se titula La verdad duele.
Hay que reconocer que aquí no es un deporte tan popular, pero que en los Estados Unidos es el deporte estrella.
Bueno, y tiene muchísimos seguidores. El guión lo escribió el propio director a partir de un artículo publicado en la revista Game Brain, GQ, sobre el caso real del doctor Bennett Omalu, un neuropatólogo nigeriano que trabajaba como forense en los Estados Unidos. Omalu descubrió al hacer la autopsia al jugador Mike Webster, que había sido todo un ídolo en su equipo, que el origen de la enfermedad neurodegenerativa que padecía estaba en los golpes recibidos en el cerebro una y otra vez hasta provocar encefalopatía traumática crónica.
Todo un escándalo, imagino, en el mundo de la medicina deportiva.
Claro, es que si se publicaban los resultados de sus investigaciones, podía poner en peligro todo un poderoso entramado económico, porque se repetían los casos de hombres jóvenes y sanos, deportistas, que desembocaban en la enfermedad o en la demencia. Pero el doctor Omalu, encarnado por Will Smith como un hombre bueno y honrado, empeña su vida por la verdad, una verdad que duele y por la que tiene que pagar un precio. Lo que está en juego es la vida y la salud de muchos. Él es, pues, solo un hombre que busca la verdad con algunos apoyos significativos, eso sí, pero frente a una enorme corporación con poder.
O sea, una historia muy del gusto norteamericano.
Sí, así es, claro. David frente a Goliat, por una causa noble. El título original en inglés, concussion, que significa conmoción cerebral, apunta a la descripción física del problema. Yo creo que el título en español, La verdad duele, pone el foco en la actitud del protagonista, el doctor Omalu, el que interpreta a Will Smith, junto a rostros muy conocidos como Alex Baldwin, Luke Wilson y otros menos, pero muy efectivos, como la británica Gugu Batarao en el papel de la esposa, y sobre todo David Morse, que conocemos por La Milla Verde, en el papel del deportista, que fue la primera víctima conocida. Yo creo que lo que esta película trata va más allá del deporte, porque hay muchos otros casos en la vida en los que la verdad duele.
Ya lo creo. Y entre los estrenos de mañana viernes, ¿algún apunte que nos hagas?
Bueno, pues me encantaría poder recomendar abiertamente a los profesores que llevasen a sus alumnos a ver La Corona Partida, porque la moda de las películas históricas en España, que por cierto, bienvenida sea cuando se hace con buenos asesores y con buena realización, es una estupenda herramienta para aprender historia, aunque luego los profesores o los historiadores maticen lo que haya que matizar sobre las licencias de la ficción. Pero este drama histórico dirigido por Jordi Frades y con los actores que conocemos por las series televisivas de Isabel y de Carlos Rey Emperador, que por otro lado están muy bien, parece que tienen que pagar ese peaje de las escenas de cama innecesarias, que yo creo que no son lo más adecuado para los chicos. Pero bueno, por lo demás, el esfuerzo y el despliegue de medios sí que merece la pena.
¡Ay, los peajes, señor Jesús! Bueno, pues nada, Ninfa, muchas gracias. Recomendamos esa película, La verdad duele. Y bueno, también sugerimos esta, efectivamente, La Corona Partida, pues con las salvedades, no, con el conocimiento de lo que hay, como
eso
nos decía Ninfa. Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. En Herrera en COPE nos gustan las historias.
Vamos a hablar del flojo.
Pero no cualquier historia.
Pero del flojo flojo, del que se escaquea en el trabajo.
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Yo tengo una pequeña empresa de construcción.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
Pero usted ha probado los colchones.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Echa un minuto y te quedas
solo. COPE, estar informado.
Si en una boda dicen, quien tenga algo que decir que lo diga ahora o calle para siempre, ¿tú levantas la mano y cuentas que se han puesto los cuernos mutuamente? No, ¿verdad? Porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Tarjeta de crédito. En 2016, las personas usaban un rectángulo de plástico con una banda magnética para acceder a su propio dinero.
Sacar dinero de un cajero desde tu móvil. Otra ventaja de ser cliente de Banco Sabadell. Descúbrela con la cuenta Expansión, la cuenta nómina de los nuevos tiempos. Infórmate en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí, como les anunciaba. Hoy nos acompaña Jesús Robledo, que es el director del Secretariado de Nueva Evangelización de la Archidiócesis de Toledo, para contarnos la iniciativa diocesana Domus Misericordiae, una acción evangelizadora enmarcada en este Año Santo de la Misericordia. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galbache nos va a ofrecer su perfil en el espejo. Is it getting
better? Cuando se enteró que era tío abuelo, le entró la desesperación. Ya tiene una sobrina nieta, hija de uno de sus 7 sobrinos. Nuestro invitado tiene 45 años, es el pequeño de 4 hermanos y aunque nació en Madrid, ha pasado su infancia y juventud en las localidades toledanas de Talavera de la Reina y Alcaudete de la Jara. Su cambio de vida fue cuando estuvo haciendo la mili. Se encontraba, nos cuenta, en medio de una crisis existencial, con un corazón inquieto, apoyado en cosas como la música, el deporte, los amigos, pero a través de los cursillos de cristiandad conoció a Jesucristo y a la Iglesia. Dejó los estudios de empresariales, lo que nos sentó muy bien en casa, y entró en el seminario de Toledo con 23 años. Enseguida tuvo el apoyo de su familia. A Jesús Robledo, que nada más levantarse se santigua y pone todo en manos de Dios, le gusta tocar la guitarra y los deportes de agua como piragüismo, natación y el windsurf, que ahora prácticamente no puede practicar. Casi ni camina porque el coche se ha convertido en su segunda casa. Toledo-Madrid, Madrid-Toledo, oyendo la COPE, por supuesto, y Cadena 100. Se declara fan de Javi y Mar. Estos trayectos se deben a que es capellán del CEU de Madrid en Humanidades y Ciencias de la Comunicación y párroco en Yuncos, en Toledo, archidiócesis de la que es director del Secretariado de Nueva Evangelización. Jesús Robledo nos va a hablar hoy de Domus Misericordiae, una iniciativa diocesana para la Cuaresma.
Bueno, pues ya está con nosotros Jesús Robledo. ¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis. ¿Cómo estás?
Fenomenal. Vamos a hablar de esa Domus Misericordiae, que en el fondo pienso yo, aunque no sé si tiene un lugar físico donde poderla ubicar en este tiempo, pero en realidad se refiere a la propia Iglesia.
Así es. No lo has podido decir mejor. Es la propia Iglesia, la Casa de la Misericordia, que nosotros queremos hacerla especialmente visible y materializarla en un lugar físico también, que es concretamente en la Catedral de Toledo junto a la Puerta Santa que se abriera el pasado 13 de diciembre por iniciativa del Santo Padre, como conocemos todos en la bula de convocatoria del año jubilar.
Habláis de una acción evangelizadora en la calle, en el marco, por supuesto, de este deseo del Papa de una Iglesia en salida y con este trasfondo de la misericordia como cuestión preferente. ¿Cómo es eso de una acción evangelizadora en la calle? Si nos lo puedes describir, para los que no lo hayan visto, se hagan una idea de qué se trata.
Bueno, pues principalmente lo que nosotros queremos reflejar por Domus Misericordiae es el verdadero rostro de la Iglesia, que es lo que pensamos e intuimos que en los escritos del Santo Padre está de fondo, ¿no? El proyectar en nuestra sociedad el rostro de la Iglesia que se manifiesta en la misericordia de Jesucristo, ¿no? Entonces, a lo largo de todos los elementos que vamos leyendo en la bula de convocatoria, vemos que lo que se nos está pidiendo es que eso se materialice de alguna manera, ¿no? Que tome forma. Entonces, ha tomado forma en el claustro de la catedral, que queremos que sea también en continuación con el logo que se nos ofrece a toda la Iglesia, esa imagen del buen samaritano que todos hemos visto ya de Rupnik, ¿no? Que va llevando en sus hombros A la persona que se encuentra herida en el camino, nos va contando la parábola cómo lo lleva a una casa y pide pues que lo cuiden hasta su vuelta. Sabemos que esa casa es la iglesia y nosotros queremos representar esa casa. Esa casa es la casa de la alegría, de la misericordia, donde todos son acogidos, donde todos son acompañados, donde se encuentra ese gozo de vivir en Dios, ¿no? Es un gozo que a la vez no lo podemos contener, el que lo ha encontrado no puede callarlo y tiene que salir a anunciar. Entonces, junto a muchas actividades que van sucediendo al mismo tiempo, pues tenemos la evangelización en la calle, tenemos varios stands colocados en distintos lugares de la ciudad, ofreciendo un nuevo estilo de turismo, un nuevo turismo, ¿no? Es un poco lo que queremos presentar a todas las personas que con curiosidad se acerquen a preguntar, y a la vez misioneros estarán por la calle también al encuentro de turistas, de viandantes, de aquellas personas que durante esos días visiten la ciudad. Y bueno, pues anunciarle lo más grande que tenemos, que es la misericordia de Dios, hacerles ver que sea cual sea la situación, tienen cabida en esta casa de la misericordia que es la iglesia, y les invitamos a venir simplemente a observar.
Ha empezado toda esta actividad, me imagino, a partir del miércoles de ceniza, es decir, con el tiempo de la cuaresma. No ha pasado mucho tiempo todavía, pero ya algo de retorno de lo que está sucediendo seguro que tú tienes. Habláis de salir al encuentro de todos sin excluir a ninguno, que es algo que, bueno, se me ocurre decir, se dice fácil, pero ¿no existe el riesgo de llegar solo a los de siempre, a los que de algún modo ya simpatizan y no tienen pues un prejuicio de caballo, por así decir?
Bueno, pues hay de todo, efectivamente, cuando uno sale a la calle, pues se encuentra de todo, pero la experiencia que, bueno, ya en la diócesis y en la iglesia se está viviendo con experiencias parecidas, y la experiencia que ya hemos tenido del sábado pasado, pues la gente que va acudiendo a Domus Misericordiae, en su mayoría no es gente de iglesia, todo lo contrario, es gente que todos del mismo perfil, todos van comunicando el, bueno, yo venía a Toledo y realmente no sé qué estoy haciendo aquí en este momento, ¿no? Pero entonces ha sido una experiencia muy bonita, gente de otras confesiones, gente de otros lugares, gente afín a la iglesia y gente con heridas también, claro, hacia la iglesia, ¿no? Pero sí que han encontrado todos una acogida, la oportunidad de abrir el corazón y de poder y por lo menos que conozcan que se puede sanar. Vivimos en una sociedad donde hay unas heridas existenciales profundas y descubrimos que solamente es la misericordia de Dios la que es capaz de rehacer de nuevo a la persona, ¿no? Entonces salimos al encuentro de esas periferias, existenciales de la persona, y ofrecemos pues la belleza de Dios. Queremos, bueno, sabemos que estamos hechos para lo bello, ¿no? Lo estético nos atrae, lo bello nos enamora, y esa belleza está manifestada en Jesucristo. Entonces, a todos aquellos que con los que nos encontramos, simplemente invitamos, y la experiencia está siendo muy buena, muy enriquecedora, muy especialmente para los propios misioneros, ¿no? Pero todos aquellos que se están acercando a Domus Misericordiae sí que están descubriendo pues como un lado, una iglesia fresca, una iglesia viva, ¿no? Una iglesia que tiene verdaderamente un mensaje que decir a nuestra sociedad, y en el formato y en la manera también en la que nuestra sociedad entiende.
Háblanos un poco de los protagonistas que están en la calle, de esos voluntarios, de esas fuerzas vivas, porque yo sé que es una acción, como decíamos antes, de la Iglesia diocesana, y que por tanto, como invitación al menos, me imagino que convoca pues a todas sus fuerzas vivas, asociaciones, movimientos, no sé si las órdenes religiosas, por supuesto todos los grupos parroquiales. ¿Cómo está siendo esa experiencia también de comunión en la diversidad de acentos y de carismas?
Sí, pues así es. Esta está siendo una de las riquezas mayores. El ver que desde todos los movimientos, desde todas las parroquias, la vida religiosa está participando en una misma actividad en este año de la misericordia. Y está siendo muy enriquecedor, lo que en principio es cierto que al final pues cada movimiento sabe moverse un poco según sus coordenadas, ¿no? Aunque estamos todos dentro del mismo viaje, ¿no? Pero parece que cada uno tiene su propio estilo. Aquí se está viendo cómo cada uno está poniendo lo mejor, que es el saber a lo que sale a la calle, a lo que se encuentra con la persona que se pueda entablar un diálogo y verdaderamente es una experiencia de comunión enorme que estamos viviendo dentro de la Iglesia Diocesana, que también era uno de los objetivos que tenía Domus Misericordia, también en este año de misericordia, ofrecer a Dios, ¿no? Pues en esa petición que Él nos hace de unidad, pues el poderlo hacer desde el interior propio de nuestra Iglesia Diocesana.
Pues muchísimas gracias, Jesús Robledo, por habernos contado cómo está empezando a caminar esta iniciativa, esta Domus Misericordia, que nace, por supuesto, de la vida de la Iglesia en Toledo y que continuará, sin duda ninguna. Muchísimas gracias y que dé mucho fruto.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa para ampliar todas las noticias de esta jornada. De nuevo con nosotros Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Pues vamos a empezar diciéndoles que el Papa Francisco está regresando a esta hora hasta el Vaticano, está volando, tras esas intensas jornadas que les hemos ido contando de su viaje apostólico a México, que finalizaba ayer en Ciudad Juárez.
Y en ese avión papal viaja la enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, estamos a punto de aterrizar. A las 3:15 hora española llegamos al aeropuerto de Ciampino, en Roma, para terminar así el 12º viaje apostólico del Papa Francisco. A bordo del avión hemos tenido rueda de prensa, como siempre, con temas de actualidad, y como siempre, están embargados, así que hasta un par de horas más o menos después de aterrizar no empezaremos a contarlo, pero lo haremos en la tarde de COPE. El Papa deja en México muchos mensajes, el último sobre la inmigración en plena Ciudad Juárez, en esa frontera donde vivíamos con 300.000 mexicanos, una misa que seguían otros 50.000 del otro lado de la verja. Primero, un momento impresionante con un silencio sobrecogedor ha sido el del Papa subiendo por esa pequeña pasarela que terminaba en una enorme cruz, que abajo tenía tres cruces pequeñas con zapatillas de migrantes muertos en la frontera. El Papa rezaba 3 minutos en silencio, la bendecía y después se giraba para bendecir a los miles y miles de mexicanos, pero también norteamericanos, que le miraban desde el otro lado. En la homilía, la misericordia siempre entra en el mal para transformarlo. La misericordia de Dios es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Era el preámbulo antes de decir, quiero con ustedes en este lugar implorar la misericordia divina. Quiero pedir con ustedes el don de las lágrimas, el don de la conversión. Y justo después decía, aquí en Ciudad Juárez, como en otras zonas fronterizas, se concentran miles de migrantes de Centroamérica y otros países, sin olvidar tantos mexicanos que también buscan pasar al otro lado. Un paso, un camino cargado de terribles injusticias. Esclavizados, secuestrados, extorsionados, muchos hermanos nuestros son fruto del negocio del tránsito humano. Clamaba también el Papa por las mujeres muertas aquí, en Ciudad Juárez.
Pues gracias a nuestra corresponsal y enviada especial, Paloma García Ovejero, por el trabajo intenso y magnífico de estos días. Aquí en España, en una conferencia pronunciada anoche en el Club Siglo XXI, el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Carlos Osoro, reclamó un pacto de Estado en educación centrado en el bien de las personas y no en intereses ideológicos.
Un recorrido por la encíclica Laudato Si del Papa Francisco sirvió al arzobispo de Madrid para reafirmar que ya no hay ecología sin una adecuada antropología y que no es compatible la defensa de la naturaleza con la justificación del aborto. Monseñor Osoro defendió la libertad religiosa como uno de los derechos básicos que son más atacados en todo el mundo.
La libertad religiosa, uno de los primeros derechos a cristalizar formalmente en sucesivas declaraciones de derechos humanos y actualmente atacado en diferentes partes del mundo de manera brutal por el fundamentalismo y de modo más sutil por la pretensión de reducirlo a un disfrute privado, cuando, como todos los derechos, tienen vocación de ser vividos y disfrutados en el espacio público, en una sociedad plural y democrática. Es una necesidad.
Refiriéndose a la situación que vive España, Monseñor Osoro afirmó que en momentos difíciles es cuando se demuestra la grandeza política.
En Lugo finalizan las jornadas de teología, en las que ayer intervino el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Nos lo cuenta desde COPE Lugo Carmen Hermida.
Fernando Jiménez Barrio Canal habló sobre la Iglesia y la economía. Señaló que la Iglesia tiene mucho que ver y mucho que decir al respecto.
La Iglesia tiene algo que decir sobre la economía de los ciudadanos. La Iglesia tiene una palabra que decir en relación con cuál es el papel de las administraciones públicas, de los bancos, de las empresas, cómo debemos de gestionar nuestro dinero. Poder explicarle a la gente que el Evangelio, que la palabra de Dios, tiene mucho que ver con las cosas del día a día.
Dar testimonio la presencia de los cristianos en la sociedad a cargo de don Javier Prades López, rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, será el encargado de poner el broche de oro a esta 30ª edición.
Mañana y pasado se celebran en Madrid unas jornadas de estudio sobre los derechos de marca en el patrimonio cultural de la Iglesia.
El secretario de la Comisión del Patrimonio en la Conferencia Episcopal es Pablo del Clos.
Y este año va a tratar un tema muy específico y muy interesante, encuentro, que es el tema de las marcas. Aparentemente parece un tema banal y superficial, pero es que va en juego el nombre de las instituciones eclesiásticas o de objetos eclesiásticos, imágenes, templos, y va en juego también mucho dinero que hay de fondo que se mueve a través de que otros registren las marcas de nuestros nombres. Un ejemplo muy típico es el de la Sagrada Familia de Barcelona.
Y el cardenal Antonio Cañizares ha afirmado que defenderá con todas las armas legítimas a su alcance la enseñanza religiosa en la escuela.
Lo hace en una carta dirigida a los profesores de religión de su diócesis en la que agradece su labor al tiempo que recuerda que esta enseñanza es un aspecto fundamental en la formación integral de la persona, así como un elemento imprescindible en el ejercicio del derecho de la libertad religiosa garantizado por la Constitución. Se pregunta más adelante el cardenal Cañizares si se puede superar la corrupción, la quiebra de moralidad y de humanidad sin que se proporcione a las nuevas generaciones en su proceso educativo una educación moral conforme a sus propias convicciones.
Gracias, Faustino. Pues así concluye nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo. Mañana viernes, ya saben, tiempo para el Espejo diocesano, para el Espejo que refleja la vida de su Iglesia más cercana. Y por la noche, en la Linterna de la Iglesia, con Faustino Catalina, el análisis de toda esta semana. Me imagino que tema estrella, evidentemente, el viaje del Papa a México. Y mañana, y ahora les dejamos con nuestros compañeros de mediodía, con Lorena Fernández, que les trae todas las noticias de España y del mundo. Buenas tardes y hasta mañana.